tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Bueno, comenzamos el programa Tiempo Real, 14 horas, 3 minutos, 26 grados de temperatura. En este momento en Roma son las 19:03 minutos. Digo esto porque hoy Roma tiene un papel muy importante. Ha fallecido el Papa Francisco, que realmente fue una figura, fue papa desde el 2013, así que hace alrededor de 12 años que es papa, y es una figura un poco controvertida para algunos, pero indudablemente se le nota la bondad cuando habla y cuando mira y cuando se mueve. Bueno, a los 88 años falleció. Yo estaba comentando hace un ratito que en este momento hay, parecería como que es la época de los 80 años. Se murió Vargas Llosa, se murió Gatti, ahora se muere el Papa, y hay otros cuantos que se están muriendo después de los 80 años. Bueno, yo tengo un especial dolor y amor por el Papa Francisco, porque el Papa era de San Lorenzo. Y no solamente que era de San Lorenzo, sino que cuando yo era directivo del club, él venía al vestuario a saludar a los jugadores antes del partido. En ese momento no era ni papa, ni cardenal, ni obispo. Pero ya se notaba que era un hombre influyente. No obstante, voy a decir lo que pasaba. Los jugadores opinaban que era medio mufa y me pedían que lo hiciera salir del vestuario. Cosa que no era fácil porque es difícil y poco simpático echar a un eclesiástico de algún lugar. De cualquier forma, hablábamos, yo le comentaba que lo tomaban por mufa. Él dice, yo no era mufa, yo no soy mufa. Pero bueno, el tema es que a veces venía y a veces no venía. Bueno, se nos murió. Era el único club del mundo que tenía papa. Nos quedamos sin papa y creo que nos ha dado una mano porque él asumió y al poco tiempo fuimos campeones de América, que no habíamos salido nunca. Es decir, indudablemente el Papa nos ha dado una mano, pero fundamentalmente le ha dado una mano a todos los fieles y a toda la Iglesia, que está muy, muy, muy revolucionada y preocupadamente revolucionada, porque la evolución tecnológica lleva a que haya muchos elementos que están siendo controlados. Bueno, buenas tardes, Karina.
Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Me gustó lo anecdótico, digamos, del club, ¿no? Porque reviste un poco como el color comentario.
Me dolió mucho, dolió mucho.
Suelen pasar esas cosas, no era porque fuera Jorge en ese momento era Jorge, sino que suele pasar esto, es muy común esto de si estás, Hugo, cuidado, que, pero coincido con tus palabras. Realmente es una noticia que también nos ha conmovido, me ha conmovido en lo personal. Si yo tengo que definir a Francisco en una palabra, te diría humildad.
Así es.
De una gran humildad,
así es.
De una gran sencillez. De hecho, como bien vos lo decías, antes de ser cardenal, por supuesto, papa, recordamos cuando él se manejaba por la ciudad de Buenos Aires en el subte.
Así es, subte, colectivo, sí.
Una persona sumamente sencilla, humilde, con una llegada a la gente y sobre todo su foco puesto en los más necesitados. Eso es algo que a veces no suele estar tan marcado, y en él era un propósito muy grande esto, ¿no? De incluso de que la iglesia tuviera sus puertas abiertas a toda persona. Él decía que él no era quien para juzgar, y que había que recibir a todos con el mismo amor.
Inclusive, Karina, con el tema este del género, de los gays, no gays, él dijo en una entrevista: yo no soy quien para prohibir a algunos que quieren ser gay, porque si son, por algo son. Y bueno, y entonces era muy amplio.
Sí,
muy
absolutamente. Amplio. Él respetaba todo tipo de condición, las puertas estaban abiertas para todos, profesaba por sobre todas las cosas el amor, ¿no? Que es ni más ni menos el mensaje de Jesús. Realmente es una gran pérdida. Fueron 12 años, así es, de papado. Hizo mucho en el mundo. Algunos tal vez están un poquitito enojados porque no llegó a venir a la Argentina. A veces hay protocolos que tienen que cumplir.
Sí, no quiso venir a la Argentina porque estuvo en Chile, estuvo muy cerca.
Una serie de cosas.
Pero había problemas políticos que no quería, claro, meter el dedo.
Así es. De todas maneras, su legado pesa mucho más, va más allá de si vino o no vino a la Argentina, y que es válido, ¿no? Todo aquel que pueda sentir lo que necesite sentir. Pero
yo creo que lo que me produce el Papa es amor, es decir, lo veo y siento amor. Sí, además, yo creo que es un hombre que atrapa para la Iglesia.
Era lo que convocaba, ¿no? Que
convoca para la Iglesia.
Por eso es una de sus grandes frases, es: hagan lío dentro de la juventud. Esto proponía de algún modo acercar a quienes se habían alejado de la Iglesia o quienes nunca les había despertado interés, acercarlos a la casa del Padre. Esto fue desde el primer momento que empezó con su papado, y en ese sentido logró mucho. Realmente ha sido un gran líder, que ojalá que todas esas huellas que dejó, porque ha dejado y muchas, mucho aprendizaje, se puedan sostener con el tiempo, ¿no? Ahora está la gran incertidumbre de quién asumiría en su, claro, lugar. Hay 5 personas.
Sí, después por ahí aparece un tapado,
Sí.
Sí, puede aparecer un tapado. Lástima que no puede volver, Bergoglio.
Sí, estos últimos meses su salud estaba muy complicada.
Los papas tendrían que tener la posibilidad de volver por ser papas. Uh-huh. Sería bueno eso.
¿Por qué no?
Yo creo, como dicen algunos, que va a aparecer un tapado.
Sí.
Y bueno, que sea, porque en alguna medida alguien que vuelva a producir revoluciones internas, porque hay algunos que quieren seguir la línea de él, hay otros que están totalmente, los candidatos, ¿no?
Sí.
Totalmente en contra de las actitudes de él.
Sí.
Y es uno de los grandes candidatos. Pero
bueno, él también lo decía, ¿no? Existen las personas que a uno le pueden gustar y otras no, es parte de la vida.
Claro, claro.
Y también tiene que ser aceptado y respetado. Es todo un conjunto de cosas que él no se anteponía a eso. Sabía que había gente que lo quería y sabía gente que no lo quería, pero es válido. Es la vida misma. Vos sabés que dentro del legado que se habla de todo lo que ha dejado, ¿no?, que es infinito, dicen que también, en cuanto al tema de corrupción, una palabra que tanto, ¿no?, a todos nos, pero dicen que nos toca de algún modo u otro, más, menos, cerca, lejos. Dicen que en el Banco del Vaticano él impulsó, cuando empezó con su papado, el tema de las auditorías. y toda aquella cuenta que sospechaba mandó a cerrarla. Y a raíz de eso transparentó a 5.000 millones de euros ciertas cuentas que le daban duda de su de su iniciación, ¿no? De su... Ha hecho mucho, Francisco. La verdad es que a mí me conmueve mucho, vos sabés, es algo que...
Sí, sobre todo vos dijiste la palabra, la humildad.
Es, sí.
La humildad.
Creo que después de Juan Pablo, ha sido uno de los... Juan Pablo también había sido un gran papa.
El otro día, pero... o ayer, leí que hasta puede llegar a opacar a uno que es imposible de opacar de los papas.
Ajá.
El polaco.
Claro.
Creo que era Juan 23. Juan,
claro, exacto, sí.
Puede llegar a superar la historia,
uh-huh,
o el legado de Juan 23, que, bueno, no sé si puede llegar a ser canonizado, santo, porque para ser santo hacen falta que haya dos milagros.
Sí.
Y salvo que tenga algún milagro en la manga, yo no conozco ningún milagro.
Y que no
más
se
allá
sepa.
De San Lorenzo de Almagro. Que entre paréntesis, después si por ahí comentamos...
Hay algún tipo de otro comentario,
que
pero
hay
bueno,
un problemita.
Así es. Bueno, pero es destacar esto, ¿no? Las huellas de enseñanza que ha dejado, el gran legado que ha dejado, y que todos tomemos un poquito de eso, de su gran humildad y sencillez para la vida.
Bueno... ¿Por qué no le decís a la gente que nos hable?
Cómo no, les vamos a recordar los teléfonos. Los mensajes por WhatsApp es al 4300-0114. 4300-0114. Y el otro teléfono es el 5031-9801. 5031-9801.
Bueno, en este momento tenemos 27 grados.
Está muy lindo el día.
Tenemos tenemos un Antonio, no, un otoño.
Sí.
Y un día voy a contar por qué lo de Antonio. Tenemos un otoño lindo. 14 horas, 14 minutos. En Roma, 19:14. Acá, 14:14. Bolsa positiva. Yo diría que bastante o muy positiva.
Qué bueno eso.
Papeles como el Banco Francés con una suba de más del 8%, Banco Hipotecario 6,68 positivo, Aluar 6,85 positivo. Es decir, tenemos, salvo alguna pequeña o alguna empresa, tenemos positivos la mayoría de los papeles. Edenor 6,41, Fiplasto 2,36, Galicia 5,80 positivo, Neutros está el Grupo Este, Grimaldi, Habana 3,66 positivo, Metrogas 8,35, esto va después a las cuentas, ¿no?, de los usuarios. Ternium 8,47 positivo, Transener 7,84 positivo, Transportadora Gas del Sur 5,40 y mi querida YPF 3,54 positivo, un poquito abajo de los 40.000. No nos olvidemos que llegó a superar y ampliamente los 50.000 y bajó a 33,34.000, ahora vale 39.475.
Están alentadores los mercados entonces.
Vamos a un corte entonces.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. Tu mejor elección en seguros.
Continuamos con el programa Tiempo Real, 14 horas 18 minutos, 26.7 la temperatura, ¿verdad? Es una temperatura primaveral tirando a veraniega, pero bueno, estamos en otoño, mejor dicho, estamos en otoño. El mundo está despidiendo al Papa con emoción. El sábado será el histórico funeral. El sábado van a ir muchos presidentes, entre ellos el nuestro, que con tal de irse del escritorio se va a cualquier lado. Es un cara dura, pero bueno, así es. Bueno, vamos a hablar con alguien que es especialista en políticas públicas de empleo, el doctor Juan Pablo Chiesa. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Hasta luego. ¿Cómo anda? Me hice reír.
¿Le hice reír con qué? ¿Con los viajes de Milei?
Con tal de no estar en el escritorio, se manda a mudar.
No lo pueden tener en el escritorio. Aparte, mejor que no esté en el escritorio, porque cada vez que está en el escritorio, las cosas que hace... Sí. Realmente es un milagro del siglo XXI.
Bueno, es lo que hay.
Y bueno, lo votamos y ahora a bancarlo.
A bancar, ajo y agua.
Bueno, ¿qué le parece esto del carry trade del que todos los economistas hablan?
Bueno, es una maniobra, ¿no? Es un diagrama financiero donde un grupo reducido puede obtener beneficios económicos a corto plazo. El carry trade es empujar el carro a corto plazo directamente, para aprovecharse la
diferencia.
La diferencia, o sea, a ver, no está mal visto. O sea, a ver, pensemos que en Argentina en los últimos 20 años hacer plata era mala palabra. Y no es una mala palabra crecer, desarrollarse, siempre de forma honesta, no es mala palabra. Pero bueno, eso es lo que han inculcado, ¿no?, en los últimos años. A ver, el carry trade es una maniobra en la cual hay personas que con poca plata o con mucha plata pueden hacer una diferencia a corto plazo. Argentina entró en una situación donde el presidente se vio beneficiado con plata prestada, ¿no? Le han prestado plata, le han dicho te presto pero tienes que hacer tal cosa, hizo esa cosa que es levantar el cepo, y le dan un respaldo para decir, mira, el dólar en la Argentina va a caminar dentro de esta ruta. Va a estar de acá hasta acá. Si el dólar baja menos de 1.000 pesos, bueno, lo que tiene que hacer es ir a atacarlo, ¿no?, para que no baje más. Y si el dólar supera 1.400 pesos, bueno, tiene que salir a comprar para que no se vaya y no haya una devaluación. Bueno, lo están logrando. Ya pasaron 2 semanas. tienen suerte, porque la lamentable muerte del sumo pontífice le dio suerte, porque eso es una cuestión de tapar todo lo que pasa, y los mercados se controlan por este lado. Pero la situación es que vos tenés los bonos argentinos, las letras que encaja el Tesoro Nacional o el Banco Central, van a tener un crecimiento superior a un plazo fijo en 2 meses. O sea, van a tener crecimiento del 70-80% de acá a septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque están las elecciones generales, ¿no? Y se espera... A ver, el presidente tenía que evaluar ahora o después. El único presidente que evaluó o que generó... que hizo las cosas bien los últimos 8 meses de febrero fue Mauricio Macri con el ganar la CUNSA y perdió la selección. En este país, hacer las cosas bien es irte mal, lamentablemente. Te va mal si haces las cosas bien. Eso es lo que pasa en la política argentina. Entonces este presidente no es boludo, no es un pibe tonto, sabe, y entendió que devaluar iba a ser perjudicial para él. Logró plata prestada, la metió en el mercado, y ahora, bueno, hay que sacar provecho de acá hasta septiembre, porque hubo, claro que después de las elecciones va a tener una devaluación del 30-40%. O sea, eso sabelo muy bien.
¿Vos lo ves así?
Sí, por la información te lo digo.
No, es muy importante lo que estás diciendo.
La economía doméstica, la economía laboral, está destruida, Hugo. Yo entiendo las variables económicas, entiendo el superávit fiscal, todo lo que vos quieras. Y lo banco a muerte. Y el ajuste debería haberse hecho, no de esta forma. Pero la economía laboral, doña Rosa, olvídate. Destruida. Está pulverizando a los jubilados, pulverizando, bueno, lamentablemente la creación de la pobreza ya está estructurada, pero es muy compleja la situación. Yo tengo clientes muy bien posicionados que hoy están pensando pagar 2 veces determinadas cosas.
¿Pagar 2 veces? Perdón, no te entendí.
Sí, por ejemplo, yo tengo ciertos clientes que las cargas sociales o ciertos impuestos, que son montos grandes, lo pagaban siempre, tiempo y forma. Y hoy me consulta que pagaron 2 veces. Es una señal esa. Cuando vemos un cliente que tiene habitualidad de que durante mucho tiempo paga todo en tiempo y forma y llega un momento que facturando lo mismo no lo puede pagar, es una señal. Es una señal. Y te hablo clientes que mueven industrias como la industria plástica, la industria gráfica, textil, en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema complejo. No se están ocupando de la economía doméstica.
Sí, a mí la impresión que me da es que cuando se toman decisiones, no se piensa... Por ejemplo, el tema de la importación de maquinaria usada. Este tema, yo creo que sin ser muy inteligente, se llega a la conclusión de que hay fábricas en la Argentina que fabrican maquinaria que van a vender menos.
Sí.
O estoy equivocado. Aparte que la maquinaria que viene de afuera es mejor, usada es mejor que la nueva de acá, pero los precios van a ser la mitad.
Es que hoy tenés un problema con la industria nacional y con la economía laboral, que se están comiendo el stock. La Argentina tuvo un incremento el año pasado de stock muy importante, por la recesión que hubo. Ahora estás comiendo el stock porque no hay ventas realmente. Entonces la gente se está reinventando su actividad. Y te hablo rubros importantes, rubros que siempre le ha ido bien. Entonces no están trabajando lo que es la economía argentina. Vuelvo a repetir, entiendo lo del ajuste, el superávit fiscal y acomodar la cerca del Estado. Pero no es la forma. No podés dejar a la deriva a 6 millones de dependientes blancos, a 300.000 empleadores, a 4 millones de monotributistas, a 500.000 autónomos. No podés dejar en banda a la PEA, a la población económicamente activa. Y lo estás haciendo. Lo estás haciendo y te lo dice. Porque te dice que el mercado arregle esa variable. No es así.
¿Y cómo lo va a arreglar el mercado?
No, bueno, es hombre. Bueno, pasa que entender que tienes un presidente economista, no le interesa, es un presidente con poca empatía social, un presidente que le interesa nada más el Excel, la tablita, nada más. veremos ahora las elecciones qué es lo que va a pasar, pero bueno, es lo que hay, o sea, la política le está dando una oportunidad a Milei. Porque a mí me consulta la otra vez, che, por mucho menos de la Rúa ya hubiese prendido el helicóptero. Bueno, es distinto el contexto. De la Rúa, la política le sacó la mano, o sea, Duhalde le sacó la mano, o sea, le jugó en contra. El propio Alfonsín le pateó el tablero en su propio partido, en su propia casa. Los bancos, hoy los bancos están llenos de plata, pero sobran pesos por todos lados. Entonces, es diferente la situación. No vas a esperar un corralito hoy. Vas a esperar una recesión. Vas a esperar que la actividad se frene y que haya más gente empobrecida. Realmente. Milei es una persona para gobernar una localidad de 200.000 personas.
Claro. Sí.
No es para la Argentina. No es para la Argentina.
No, es para, por ejemplo, para las Flores, ¿no?
Intendente
de la Flor.
No tiene empatía social, no entiende cómo se maneja la política, el diálogo, el consenso. Pero la política bastardeada, mal llevada, que la gente le cansó, la política necesitaba hacer un ajuste. ¿Y quién lo va a hacer el ajuste? ¿La política o un outsider? Lo hace un outsider. A ver, si ganaba la Reta o ganaba Massa, no pasaba esto. Y podemos estar peor o mejor, no importa cómo estemos. El punto es que el círculo político no puede hacer esto, porque no es parte de su idiosincrasia. Esto lo hace un outsider. Entonces, yo creo que el tipo te va a dejar las arcas acomodadas y después veremos qué es lo que pasa. Pero le está dando changüí la política. Hablo de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, hablo de Sergio Massa, hablo de la política. Mauricio Macri le viene diciendo, yo te vengo cubriendo hace 2 años en el Congreso Nacional y me escupís el asado de mi casa, le dije. Me escupís la ciudad de Buenos Aires. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver hasta dónde lo sostiene la política para que tenga. Y después, bueno, la Argentina es un país especial, ¿no? ¿Quién lo va a entender? Idiosincrasia, la falta de educación, te pongo en televisión, bajé la inflación y ya está, listo. Bajé la inflación, listo, el tipo que bajó la inflación. Y lo demás lo dejamos, ¿ya me explico? Ese es el punto.
Sí.
Mucha ignorancia en Argentina. ¿Viste? Entonces ya enseguida te ponemos, bajó la inflación, listo, ya está, el mejor presidente de la historia. No, para que darte vuelta en la esquina que la gente se está cagando de... Entonces, ojo con los medios de comunicación, ¿viste? Este gobierno maneja muy bien los medios de comunicación, las redes sociales, el rango etario que hoy vota es muy importante. Hoy tenés un voto de una gente que nació en crisis, 2001, 2002, entonces ya votan. Esa gente vivió crisis toda su vida. Entonces no conoce otra cosa.
Bueno. Ojo con eso. Y ahora nos quedamos sin papa, Juan Pablo.
Es una lástima, porque es una persona que, en mi punto de vista, estaba revolucionando la institución como Iglesia Católica, estaba poniendo blanco sobre negro, era una figura importante a nivel mundial, de consenso, de diálogo. Veremos, porque un líder hoy hace falta. Hoy el mundo no tiene un líder. Hoy no tenés un Winston Churchill o un líder político que pueda contener el mundo en sí. Evitar una debacle, una devastación, una guerra, no tenés eso. Y el Papa era un poco un líder que trataba de buscar eso. Hay que ver, ojo con eso. No tenemos una Merkel. Tenemos todos payasos, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy los líderes son todos payasos.
Sí, sí,
el loco
sí.
Este de Trump,
sí, sí.
Ahora, hoy bajó. Hoy empezó a aflojar con los chinos y le empezó a bajar las tasas. Claro, no por los chinos, por su propia casa. O sea, Estados Unidos está manejado por 7 u 8 personas, que son las personas que manejan el mercado. Y dijeron, flaco, ¿para qué? A ver, yo tengo productos de China. O sea, ojo con eso. Entonces, no es tan así como dice todo, hay que ver un poco más global las cosas. Entonces no tenés una persona hoy que sea más o menos centrada. no tenés un líder político a nivel global hoy. Que papá era un referente político, lamentablemente. Pero bueno.
Bueno, no, por ejemplo, para mí, cuidado, yo no soy comunista, para nada. Un tipo bastante centrado es Putin, ¿eh? Es bastante centrado, pero, bueno, él con sus temas y no es muy libertario.
Comparto con vos, lejos del comunismo. A mí me dicen siempre China, comunista, Rusia, digo, querido, China es más capitalista que el capitalismo.
Sí.
O sea, porque dice, no, para que no conoces, le digo, China es más capitalista que el capitalismo mismo. Y Putin, no comparto lo que vos decís de Putin, le juega la ambición del poder, hay que estar en los zapatos del tipo más poderoso de la Tierra, pero bueno, sí, tiene cierta lógica en algunas decisiones, pero lo veo lejos de ser un líder de consenso, ¿no?
Sí.
Pero sí, entiendo lo que vos decís, entiendo el punto.
Por lo menos es más centrado que Trump, porque sí, Trump dice cualquier cosa, cualquier hora, en cualquier lugar.
No, es por lo que uno lee, escucha y lo desentrevista, es una persona centrada, metódica, pensante, estratega, sí, correcto, eso tiene razón, por supuesto. Después, bueno, las ideas que tiene es otra cosa, pero en cuanto a lo metódico, sí, por supuesto. Es el más pensante de todos, eso no cabe duda.
Juan Pablo, entonces, ¿tenemos que esperar septiembre a ver qué pasa acá?
Vas a tener un verano de mayo, junio, julio y agosto. Un verano en la macroeconomía. Vas a tener un dólar contenido, vas a tener, el dólar está atrapado en una caja y no se va a ningún lado. Quédese tranquilo. O sea, eso quédese tranquilo. No vas a tener ninguna devaluación. Vas a estar igual que ahora. Quizás un poco peor porque no hay consumo. La inflación va a tener sus fluctuaciones normales, un punto arriba, un punto abajo. Mi preocupación va a ser en noviembre y diciembre. Esa es mi preocupación. Y pensando en los últimos años de gobierno. De ahí te quiero ver. Pero ahí la palabra la tiene la política. Vamos a ver qué decide la política.
Bueno, Juan Pablo, es muy claro lo que decís. Tratemos de aprovechar la tranquilidad de estos 3-4 meses, no para hacer dinero, sino para dormir un poco tranquilos. Y veremos qué pasa después.
Seguramente, para estar un poco tranquilo, que no hace falta, que Argentina es un país muy, muy dinámico.
Bueno, muchas gracias por tu presencia y por tus palabras, y hasta la próxima. Gracias.
El placer es mío. Salud.
Gracias. Bueno, tiempo real, vamos a ir a un corte, volvemos a repetir, bolsa muy positiva.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. Tu mejor elección en seguros.
Si a mí mañana me llaman...
Seguimos en tiempo real. Así es, seguimos en tiempo real. Me estabas diciendo, si a vos, porque estábamos hablando, sí. A ver, para que nos entiendan los oyentes, porque justo volvimos al aire. Estábamos hablando que, entre otras repercusiones, se dice que no descartan la posibilidad que se vote a un tapado. Cuando dicen esto, se trata de alguien. Hay cinco que se postulan para papas, habría. Entonces, vos decías, Hugo, que tapado es alguien que, por supuesto, no está postulado y puede salir de la nada. Pero, en cambio, vos me decías que cualquiera puede ser papa y ahí me generaste la inquietud.
Lo que ocurre es que a veces la iglesia no informa todo lo que tiene que informar. Cualquier persona puede ser papa. Es decir, si a mí ahora me llaman por teléfono y me dicen, doctor... Acá hay unos cuantos votos, ¿por qué no se viene que lo van a elegir papa? Yo voy, me presento, me ponen las pilchas y salgo al balcón de la San Pedro.
¿Pero eso desde cuándo es, Hugo? Yo entiendo que desde, vos tenés que... Pero vos tenés que ser cura, tenés que ser padre antes, tenés que llegar a pasar por cardenal. ¿Cómo que no?
No es una... Están las normas que hizo la iglesia.
Sí.
Cardenal, para poder votar hay que tener menos de 80, para poder ser papa
menos de 80, así
y
es.
Para votar también, pero en ningún lado está escrito que para ser papa hay que ser cardenal. Cualquiera puede ser papa, cualquier persona puede ser papa.
Me sorprende lo que me decís, no tenía entendido que fuera así. No tenía entendido que fuera así. El Papa será sepultado, hablando justamente de eso, el día sábado, ¿viste?
Sí. Acá hubo una película.
¿Qué se llamaba?
Bueno,
Hablaba del papado.
Hablaba del Papa y el Carmalengo. ¿Es Carmalengo? El Carmalengo es la persona que se hace cargo del tema cuando se muere el Papa.
Ajá.
Es el que clausura las puertas,
sí.
Rompe el anillo.
Ajá.
Para que nadie pueda usar el sello. Es, en principio, no es un cardenal, No es un cardenal. Es una persona que el Papa designó...
Para eso.
Para eso.
Ajá.
Lo primero que hace, cierran las puertas con candado y con sellos... rompen con un martillo el anillo del Papa, para que nadie pueda usar
ese anillo.
Y bueno, y están atentos en el manejo del cónclave hasta que se elige el nuevo Papa.
Qué increíble lo protocolar, ¿no?
Bueno, y ese, en la película, este señor, que era cura, pero no cardenal...
Ajá.
Arma todo un esquema, una película muy importante, arma todo el esquema para ser papa. Y casi lo logra.
O sea, era como la intención de demostrar que cualquier persona común podía llegar a ser papa.
No, y aparte hizo cosas como para que los otros cardenales se quedaran helados y digan, hay que votar a este.
No tenía en claro lo que vos me estás diciendo, no pensé que era así.
Sí.
Creí que como en cualquier otra profesión, digamos, la verdad es que si uno se pone, salvando por supuesto diferencias, desde luego, ¿no? Claro, cualquiera puede pensar, y bueno, para ser, o puede sugerir, para ser presidente debes pasar por diferentes etapas. Pero lo cierto es que, claro, cualquiera puede postularse, claro, para hacerlo, más allá de que sea votado o no. Esto sería algo así, salvando grandes diferencias, desde luego, con el papado, o sea...
Sí, hasta te digo más, esto que voy a decir ahora no lo tengo claro. No sé si hasta qué punto una mujer podría ser papa, no sé. No sé.
Ahí me sorprendes más, aún no tengo en claro...
Hubo, en la época de los Borgia hubo cada cosa, pero bueno. De lo que te dije no tengo ninguna duda. Cualquier persona puede ser papa. No hace falta ni que haya... que sea un novicio, puede ser papa, en la medida que lo elija,
por supuesto, de la votación, ¿no?
Los cardenales, ¿no?
Desde luego. Bueno, vamos a estar hablando en un minutito nada más con alguien muy cercano también que ha tenido una muy linda relación con Francisco, persona muy grata para nosotros en el programa. Así que lo vamos a estar invitando en segundos nada más a conversar unos minutitos y por qué no que cuente alguna anécdota como las tenés vos, que la has tenido en su momento Jorge Bergoglio, para quedarnos con ese lindo recuerdo, ¿no? Porque uno se tiene que quedar con los grandes. No,
hay cosas, por ejemplo, cosas que se dicen, no es, hay un cardenal que desafía la sanción de Francisco.
Ajá.
Y quiere ir al cónclave. Se ve que Francisco, por algo, habría que meterse bien en el tema.
Sí.
Yo doy el título. Francisco, por algo, a este cardenal le dijo, usted no puede ir al cónclave.
Claro.
Ahora él, ahora que se murió Francisco, dice, yo quiero ir al cónclave.
Claro. Las diferencias que existen en todo, en todos los aspectos de la vida.
Así es.
Bueno, ¿qué otra noticia tenés dando un poquito de giro a la información? ¿Cómo están ahora, van los mercados, Hugo?
Bueno, la bolsa, te dije, muy, muy positiva.
Sí, la verdad tienen que estar todos contentos, ¿no?
Ahora, positiva, habría que ver, hoy no estamos para llamar al corredor, pero habría que ver qué, porque hay unos vaivenes en la bolsa argentina en forma muy importante. Por un lado, por el movimiento del dólar, y por otro lado, por los mercados internacionales que también están totalmente convulsionados. Pero no por lo del Papa, ¿no? Sino están convulsionados. Yo creo que, volviendo al tema, el legado que nos deja Francisco, deja una Iglesia católica en ese sentido un poquito más débil luego de haber terminado con el papado imperial. Por otro lado, el gobierno de Israel se distancia de la despedida de Francisco. La verdad que no sé por qué. Y los africanos esperan al primer papa negro, pero las posibilidades son bajas. La verdad que tener un papa negro, yo no digo que es lo único que nos faltaba, pero el mundo estaría, yo creo que el mundo estaría contento de tener un papa negro, pero bueno, la Iglesia argentina que deja Francisco fue arzobispo y deja una Iglesia bastante bien conformada, con personas de mucho, mucho nivel. Y por otro lado, hay algunas personas influyentes en la República Argentina que han dejado un inédito saludo en la misa. Me refiero a la vicepresidenta Villarroel y a Pérez Esquivel. García Cuerva criticó los abucheos a la vice. No entendieron nada. García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, por otro lado, nuestro común amigo Milei, que lo que menos le gusta es trabajar, viaja a Roma para participar de los funerales. Es un cara dura. Iría a los funerales de Netanyahu, a los funerales de Putin, a los funerales de Noriega, a los funerales de Maduro, a todo, ¿va? En la medida que se pueda subir un avión, va. La puja por un boleto a Roma opacó el homenaje de diputados al Papa. Bueno, las 7 cuadras porteñas que signaron la infancia de Jorge Bergoglio. Esto es en Flores. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Hay otro temblor en San Lorenzo de Almagro. Escándalo en el ciclón. Secuelas de la cámara oculta al presidente de Monetti, donde se ve al dirigente recibiendo dólares para un supuesto, para supuestamente fichar a un juvenil. Él dice, es una cama, me extorsionaron desde hace un año, se defiende. Realmente es vergonzoso un club de la, del nivel de San Lorenzo de Almagro. Yo creo que el Papa Francisco desde el más allá lo va a agarrar a Moretti y lo va a llevar a donde corresponde. Están las fotos donde él se guarda los $25,000 en el saco. Así, y después no tienen para pagar el agua en San Lorenzo de Almagro. Él dice que no va a renunciar, ya pidió licencia. Bueno, vamos a hablar con...
Es llamativo, Hugo, te escuchaba atentamente. Este señor declara que fue una donación. Obviamente que...
¿Te parece que en este momento este país puede recibir donaciones de $25,000?
Sí, sí, es llamativo, sí, es llamativo.
Y aparte, un club donde está tan mal manejado, que es preferible darle la plata a los pobres.
Económicamente está muy mal San Lorenzo.
Sí, pero yo por ejemplo, San Lorenzo, el cuadro es el siguiente. San Lorenzo era un club hasta que aparece el amigo Tinelli. Tinelli, que hoy tiene una fortuna de $40 millones, creo que en San Lorenzo no robó nada, esta es mi opinión. Lo trae y lo pone a Lamens, medio muerto de hambre.
¿Vice?
No, de presidente, él se queda de vice.
Ah, él se quedó de vice.
Yo lo conocí mucho al padre de Lamens, que era dueño de un frigorífico que quebró. Este señor Lamens, conjuntamente con Tinelli y otros, empezaron a mover al club y lo obtuvieron la Copa Libertadores en el 2014, el torneo argentino, y empezaron a fichar jugadores por cifras espectacularmente altas. Y ahí viene el gran error de Tinelli. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Compra un jugador que ya había estado en el club, se llama Piatti, de cerca de 30 años, y lo paga $3 o 4 millones. Jugó 8 o 10 partidos y no jugó más. Y inició un juicio por $4,5 millones. Y tenemos, digo tenemos porque soy socio vitalicio, y tenemos embargada la sede de Avenida La Plata.
Es un montón eso.
Claro, esto lo hizo Tinelli. Pero claro, Tinelli no la pone la plata. Él contrató y contrataba. Y bueno, creía que esto era un show como el de la televisión. Pero no es un show como el de la televisión, San Lorenzo.
¿Es uno de los clubes que están más complicados económicamente hablando?
Terriblemente complicados. Se habla de que se estaba por presentar en convocatoria hasta hace una semana.
¿Cómo pasó con Independiente?
Sí. Y por un lado, ahora el señor Moretti, que es el presidente, el que se pone los dólares en el bolsillo, ha pedido licencia. Yo creo que pidió licencia porque si lo llegan a agarrar en la cancha, lo van a linchar. Porque con los hinchas no se juega. Se podrá jugar con los votantes políticos de alguna asociación. Con los hinchas de fútbol no se juega. Sobre todo cuando hay un club que de la nada está peleando, casi sin jugadores, porque todo jugador que pinta un poquito lo venden para poder producir dólares para pagar la luz.
Claro.
Entonces, hay un técnico que lo levantó bastante, y San Lorenzo está luchando. Entonces, la gente llena el estadio con jugadores que al lado de los de River y Boca son de mucha menor categoría, pero que se matan jugando. Entonces, ante esto, si aparece ahora el presidente con las fotos y en la primer plano de La Nación y de otros diarios, poniéndose $25,000 en el bolsillo, bueno, pidió licencia porque si llegaba a ir al club, creo que lo tiraban desde arriba de la...
Igual convengamos que es la clásica actitud que tienen, si vamos para otros ámbitos, sucede exactamente lo mismo, cuando los agarran infraganti, si se quiere, por decirlo de algún modo, lo primero que hacen es irse de licencia.
Bueno,
esto ha sucedido incluso, no por querer traer el tema, simplemente a colación. Digo, en el ámbito político también, cuando los pasa algo y los agarran infraganti y llaman la atención, lo primero que hacen es pedir licencia, o les sugieren que se vayan, salgan de escena un poquito. Para...
Te voy a decir algo, Tinelli no puede entrar a la cancha de San Lorenzo.
¿Por qué?
Y porque la gente se dio cuenta lo que hizo. Todos los juicios que hay ahora son todos jugadores que trajo Tinelli por cifras estrombóticas. Entonces,
¿no entra? ¿Y realmente no entra?
Y si no puede entrar, no entra, porque ¿qué va a entrar para que le peguen?
No, desde luego que no. Bueno, pero tratándose de una figura como la de él, ¿viste? Tan popular.
Sí, pero pegan fuerte los hinchas. La barra brava de San Lorenzo, la Buteler. Es preferible no estar ahí. Yo estuve en el club y conozco lo que es la Buteler.
Claro.
La Buteler no deja, vos la mandás a la Buteler a un lugar y no deja nada en pie.
Vos cuando estuviste involucrado en el, bueno, fuiste directivo del club,
sí,
¿tuviste relación o contacto con la Buteler?
Presidente y a cargo de la presidencia cuando el escribano Sopi pidió licencia. Entonces, ajá, estuve a cargo de la presidencia.
¿Tuviste cercanía a Buteler?
Y tenía cercanía todos los días porque en esa época los hinchas trataban de participar. San Lorenzo venía de un problema bastante importante y se había ido a la B. Después ascendimos y bueno, yo cuento la anécdota de que San Lorenzo cuando asciende en la camiseta, la publicidad, que fue una de las primeras, por lo decir la primera del país, era Productos Mumú. Y yo era el dueño de Mumú.
Sí.
Entonces, a mí me respetaban mucho y me querían mucho en San Lorenzo. Porque yo, a diferencia de lo que pasa ahora, que se la llevan, en la época donde yo estaba había que poner plata en San Lorenzo.
Tenías un gran amor por tus camisetas.
Y había muchos. No, yo solo no, había otros que también.
También. Ojalá se encarrile económicamente el club, ¿no?
Sí, lo veo muy, muy complicado porque las deudas que tiene...
Son muy grandes.
Muy importantes, muy importantes. Bueno,
ojalá que así sea.
Y hay bastante diferencia de nivel entre los jugadores que tiene San Lorenzo con los que puede tener Boca, River, Independiente,
lógico,
Racing.
De menor valor, lógico, bueno, valen menos.
Bueno, veremos qué pasa con esto del señor presidente San Lorenzo. Nuevamente lloramos, porque realmente yo lloré. Lloramos por el Papa Francisco.
Así es.
Y esperemos que Argentina siga un poquito tranquila, de acuerdo a lo que hablamos con el doctor Chiesa, uh-huh, vamos a tener 3 o 4 meses de tranquilidad. Bueno, nos vamos con una bolsa súper positiva hasta el próximo miércoles.
Así es, siendo las 14:58, Hugo.
No es feriado el próximo
miércoles. Así es, no es feriado, nos encontraremos nuevamente con la audiencia.
Bueno, buenas tardes y se va a tiempo real.
Gracias. Gracias.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar. Un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. tu mejor elección en seguros. Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.